Amén, hermanos. Bueno, ahora viene el banquete de la palabra de Dios, que es lo más hermoso que podemos escuchar. De labios de mi problema.
Buenos días, hermanos. Como siempre, es un privilegio, ¿verdad? Y siempre lo he dicho, mi motivación es Cristo, pero mi ejemplo en esta tierra es este hombre. Y tú sabes que te amo, papi, y siempre lo voy a decir cada vez que me pare aquí, porque es parte de lo que Dios ha formado en mi vida. Este es dos hombres. Vamos a empezar, hermanos. Obviamente, ya leímos esta parte de la Biblia. Ha sido una jornada muy interesante de los últimos dos años en mi vida. Y llegar a este punto, a este pasaje, impactó muchas cosas en mí. Pero quiero hacer algo un poquito diferente. Quiero que pongan atención a lo que va a pasar. Llamé a tres niños, come here. I'm going to tell these kids exactly what to do, alright? They don't know yet precisely what I'm going to do, but they have an idea, alright? So what I'm going to... You stay over there, sit over there, and I'm going to start with you. So what I'm going to do is this. You would like to have something like this? Why? This is good, right? All right. But you need to do something that I'm going to ask you, okay? You're going to lift this, and you're going to put it over there, okay? Then take it, lift it, put it back over here, and you're going to stop whenever I say stop. So keep doing it. There you go. Keep doing what you're doing. Steven, come here. You already heard what I said, right? You would like to have something like this?
Yes.
All right, well, keep doing the same thing with your friend. All right, don't stop. It's getting tired already. No? Good. Because I'm not going to stop. All right. So you heard it, right? You're going to do exactly the same verbal. Pick yours. Oh, well, let me ask you. You want something like this? Oh, yeah, of course. All right, go for it. All right. Is it heavy?
No.
Yes, she said yes. All right. Okay, stop. Put it back over here, please. So, as I promised you, right? This is for you. You can show, right? This is nice. So let me ask you a simple question. Let me ask you. You think it's fair that they have the same price even though he was working on your car? No? Why? So that's logical, right? That's right. Well, do you want for me to take it up from them?
They deserve it.
They deserve it. Oh, okay, so she says she deserves it. So what are you going to do with this?
Share
with others. All right, well, let's go to your class. La palabra de Dios dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo concebido con los obreros en el con un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Ellos fueron, salieron y salió otra vez por la hora sexta o novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y continúa la historia. Llegaron los que habían ido cerca de la hora décima y recibieron cada uno un denario. Al llegar también los primeros pensaban que habían de recibir más. Sin embargo, no fue así, hermanos. Entonces ellos murmuraban entre sí en contra del padre de familia, ¿verdad? Y le decían que por qué eso no era justo. Entonces el padre contestó, tomen esto, porque esto es bueno. Yo puedo hacer prácticamente lo que yo quiera con mis dinero, ¿verdad? Y acaba diciendo, así que los primeros serán los últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, se ha predicado tanto de esto, ¿verdad? Y nos enfocamos en el servicio, muchos van a ser llamados, pocos escogidos. Vamos a enfocarnos ahora en los que ya son escogidos. Qué interesante, ¿verdad? Siempre nos enfocamos en lo último, las oportunidades para todos. Vamos a hablar ya de los que ya tuvimos la oportunidad. Y enfocándonos en los primeros que llegaron a la viña. Hay un buen ejemplo como Pedro. Pedro fue un hombre, un apóstol de Dios, ¿verdad? Y ustedes saben la historia, estuvo con él. Pero algo que marcó la vida de Pedro no solamente fue su trayectoria como hombre, sino la forma que él reconoció quién estaba frente a él. Dice en Mateo 15, 16, 17, Jesús estaba sentado allí y había muchas murmuraciones de quién era él, Jesús. La gente en ese tiempo, hermanos, todavía no comprendían que él era el Salvador. Pero para parar toda confusión y entre sus discípulos, recuerden, sus discípulos no era gente que ya estaba totalmente llena de él, estaban escondiendo, pero estaban con él. Y entonces él preguntó y les decía, bueno, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y unos decían, bueno, dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías o uno de los profetas. Y le dice él a Simón Pedro, ¿tú quién eres? ¿Quién crees que soy? Y él respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús responde y dice, bienaventurado eres. Hermanos, la palabra bienaventurado es tres veces bendecido, es otra predicación, pero tengan en mente, cuando Cristo habla de bienaventurado sos, es una triple bendición, ¿verdad? Y le dice, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, el primer ejemplo de estos trabajadores son aquellos que respondieron la voz, que escucharon, que vieron la necesidad, que vieron que debería haber un cambio, que sabían la bendición de estar ahí protegidos en vez de estar vagando todo el día, saber que ese trabajo iba a ser bien pagado, ¿verdad? Porque estaban convencidos que creían y era lo justo. Un denario en ese entonces era lo justo. Sin embargo, la historia continúa y en la hora tercera, en Mateo 23, viendo en la plaza desocupados otros, les digo, también vi ustedes. Y me hace pensar en este hombre de la Biblia, Tomás. Tomás también fue un discípulo que estuvo con Cristo, ¿verdad? Pero este hombre, al final, como cualquier ser humano, aun cuando él vio todos los milagros, no podía creer 100%. Entonces él dijo, como cualquier humano, hasta que yo no meta mi dedo en esos ojos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dios se reveló y pasó lo que pasó. Pero hay algo ahí muy interesante que eso nos aplica a todos, que dice él metió la mano, su dedo en las marcas, dice Jesús, pon tu dedo aquí y mira mis manos, porque he visto, he creído. Bienaventurado aquel que no vio y creyó. Hermanos, estamos viendo las etapas de los cristianos, los que obedecen inmediatamente porque hay un arrepentimiento total y definitivamente no quieren volver a esa vida, a estar en esa plaza desocupados. Y luego viene la etapa de los otros que ya reconocieron pero todavía dudan. Y Dios, una vez más, su gracia se revela a ellos. Recuerden lo que dije al principio, muchos son llamados, pocos escogidos. Ya estamos hablando de los escogidos y de los escogidos. Hay mucha inmadurez, hermanos. ¿Ok? Porque tomamos en vano la gracia de Dios. Entonces ahí es cuando empieza este aprendizaje para todos nosotros. Si Pedro, siendo Pedro, reconoció, pero también lo negó, pero porque ya estaba dentro de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo en él ya lo que el Padre le reveló lo salvó de cometer una calamidad, como le pasó a Judas. Judas estuvo con él, pero nunca reconoció que era el Cristo. Qué interesante, ¿no? A veces, hermanos, como humanos tenemos eso. Somos capaces de reconocer como humanos lo que está bien y lo que está mal, pero pocos dan el paso de arrepentimiento. Cuando das el arrepentimiento, empiezas a descubrir que no es acerca de ti, es acerca de él, pero para él es todo siempre acerca de ti. Pero hay que tener esa actitud. Entonces viene la hora sexta, novena, e hizo lo mismo, ¿verdad? Y ahí me hace recordar a Pablo. Pablo es uno de mis favoritos. Pablo fue un hombre muy, muy celoso de lo que él sabía, muy, muy celoso de las escrituras, pero erróneamente. ¿Cuántas veces nos metemos en el legalismo de que es la palabra de Dios, pero hacemos otras cosas fuera? ¿Cuántas veces nos llenamos la boca de criticar a alguien y no empezamos por nuestra propia vida? Por el miedo al que dirá. O aún peor, esto también es todavía más interesante, porque siempre hablamos del malo, ¿verdad? El que critica, la hermana criticona, el hermano inmaduro, el hermano que habla mucho. Pero ¿qué hay de los que no hablan mucho, no critican, pero no hacen nada? Juegan, yo no hablo, yo no digo, yo no molesto, yo... Hermanos, la palabra de Dios dice, o eres tibio, o eres frío, o caliente, o que tibio, lo vomito. Pero yo no hice nada, exacto, porque yo te mandé a hacer algo y no lo hiciste. No hay peor cosa, hermanos, que he descubierto últimamente, que está fuera de la voluntad de Dios, cuando tú ya sabes qué es la voluntad de Dios y batallas con tu carne. La carne, hermanos, es una espada de más de dos filos, porque te puede llevar al pecado de la forma de culpable, como también te puede convencer y chantajear de que no eres tan culpable. Todo fuera de la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Con todo respeto, hermanos, y bien directo, es el diablo. Todo fuera de la voluntad de Dios es del mundo, hermanos. Entonces, este hombre, Pablo, tenía esa convicción: tengo que acabar con los cristianos porque esto está en contra de Dios. Y Dios y Cristo se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? Y ahí fui, y ahí en el momento. Ahora, estamos hablando ya de la hora sexta, novena. Ya casi la tardecita, ¿verdad? Y aún Pablo alcanzó salvación. Porque a pesar que vivió prácticamente los mejores momentos de su vida, era un teólogo de teólogos, era una eminencia este hombre. ¿Okay? Si estuviera en nuestros tiempos, sería un catedrático, un político, tenía doble nacionalidad, la mejor doble nacionalidad que cualquier ser humano en ese entonces puede tener, la romana, la judía, y tenía los privilegios de ambos. ¿Qué más puede pedir un hombre? Todo el poder tenía, y él mismo dice: todo eso lo doy por basura. Por Cristo Jesús, dice él, you know, I'm looking forward for the prize, Jesus Christ, sigo a la meta, todo lo que está acá atrás lo dejo. ¿Cuántas veces nos afanamos de las cosas que hicimos antes? Y a veces, hermanos, es poquito, y nos llenamos de, cuando Dios permitió todas esas poquitas cosas, ¿y por qué no permite más? Con nuestra actitud, todos. ¿Sabían, hermanos, que Dios a cada uno de ustedes nos puede usar de una manera increíble? Pero la idea errónea de, bueno, es que yo necesito ser pastor o evangelista o misionero para... No, hermanos, todos somos llamados para estas tres cosas cuando dejamos que el Espíritu Santo nos use. Recuerde, he predicado otras veces que no necesitamos más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se necesita más, ya está establecido en nosotros, porque Cristo murió una vez y dijo: consumado es, voy a mandar mi consolador para aquellos que... Para solo que al final y no se pierde la vida. Cuando tú crees en eso, ya tienes el poder total. Y viene lo interesante. Todo es interesante, por supuesto. Pero viene la última etapa, la última hora, casi la última. Y va este hombre de nuevo a la plaza y pregunta: ¿y ustedes qué hacen aquí? Pues nadie nos contrata. Prácticamente esos son los olvidados, los que nadie da nada por ellos. Ellos mismos se sienten fracasados. son de ese tipo de sociedad que los mismos cristianos erróneamente criticamos. Drogadictos, alcohólicos, matones, ¿qué esperanza pueden tener? No se van a arrepentir, por eso están como están. Ellos honestamente dijeron a este hombre, a este padre de familia, nadie nos contrata. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto seres humanos que no creen en Cristo, que nosotros podemos dar una palabra en ese momento, pero nos movemos muy prudentes cuando el Espíritu Santo está diciendo, habla de? Hermanos, el llegar a la viña primero requiere mucha responsabilidad. Y muchos de los que estamos aquí hemos llegado a la viña ya primero, con los beneficios de estar seguros de que cuando acabe el día vamos a tener una recompensa. Haciendo una broma, ¿verdad? Si yo era de los primeros estuviera comiendo con lo que agarraba. Me encanta comer a mí. Pero esos son beneficios extras, ¿verdad? Cuando realmente llegamos a este punto de la última hora, hermanos, me hace recordar a aquel hombre que estaba en manos de Cristo. Ya dos, los dos conocieron perfectamente quién estaba en medio. Uno de ellos, el clásico cristiano, hablándolo así, todos hemos llegado a ese punto, hermanos. Cuando digo clásico cristiano, estoy hablando de mí mismo en un punto de mi vida, que sin decir, fíjense bien, sin criticar, sin que me vean que soy malo, mi pensamiento es negativo. Porque aquí juzgamos en ese momento. ¿Y qué pensamos? Bueno, a ver, si realmente eres Señor, ayúdame en esto. No dudes aquel que dio la vida por ti. Los que quieren salvar a Dios, ser agradecidos en todo, porque eso me agrada. Pero ¿qué pasa, hermanos? En el momento de la calamidad empieza la carne. ¿Qué nos vamos a llevar? Y es cierto, no hay nada malo en tener cosas, pero todo lo que pidamos sin honra a Dios y glorifica su nombre es vano. En esa cruz, a un lado, este hombre no solo reconoció quién es, no solo vio que él realmente debería estar ahí, él clamó y dijo, quiero ir a la viña también. ¿Puedo alcanzar esa salvación? Y de cierto, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en la cabeza. Hoy vas a tener la bendición de ser un amigo también tú. ¿Van entendiendo cuál es el contexto? Hermanos, cuando llega el punto de que uno siente que ya está dentro de la voluntad de Dios y ve a otros que apenas están empezando, nuestra obligación verdadera es ayudar a los que apenas alcanzaron. Y no necesitan ser pastores, ni evangelistas, ni misioneros para realmente tener esa sensibilidad por los otros, por aquellos que aún están perdidos. A mí me da gusto, hablé con un muchacho, se llama Manuel, y él me decía algo, yo quiero aprender más, y hasta me dicen que estoy exagerando. Y yo le dije, qué bueno que exageras, pero para el Señor, ¿qué importa lo que diga todo el mundo? Tú entrégate todo, porque tu vida pudo haber sido peor. Y él dice, sí, yo no vuelvo atrás. Bueno, mejor que pude haber escuchado en ese momento. Pero ¿qué pasa si cuando él estaba expresándose yo corto la conversación? ¿Qué pasa si yo me enfoco a lo mío? Porque yo es lo mío, yo tengo que hacer esto, hermanos. En algunas semanas yo voy a cruzar el mundo entero, literalmente hablando. Yo no necesito el otro mundo para hacer lo que Dios ya me puso a mí aquí. Este es mi África, este es mi México, este es mi Australia. Y si la gente no puede ver en Cristo, en mí y en ti, entonces ¿de qué te sirve tanto conocimiento? ¿Cuántos han tenido esto por toda la vida? ¿Cuántos han llegado desde un principio en la mañana y les aseguró una comida, un trabajo y una paga? ¿Qué más podemos pedir? Esas tres cosas se representan en tienes la vida eterna, puedo estar contigo hasta el fin del mundo y vas a ser bendecido. Pero todavía queremos más. Hermanos, tenemos que aprender a valorar la salvación que Dios nos dio. Fíjense qué interesante cuando esta historia empieza y se acaba, la gente que empezó primero, empezaron a murmurar, empezaron a hablar. ¿Por qué? Porque sale la carne. Dirán, que es un poquito chistoso, pero vean los niños. Qué interesante. ¿Con carne? Pues la Biblia dice, hay que ser como niños. Por supuesto, a Faith le pregunté, ¿crees que es justo esto? Rápido contestó como cualquier niño, ¿verdad? Pues no, porque yo me cansé. Pero luego, la bondad de un niño, pero no, está bien. No solo dijo está bien, me encantó algo, no esperaba esto, se lo merecen también. Hermanos, la salvación, todos se lo merecen, pero hay que ser valientes para ganar. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad, y nadie viene a mi Padre si no es por mí. De esa manera yo te entrego toda una viña y todo un premio, y voy a estar todo el día regresando a la plaza por ti, por ti, por ti, hasta que tú escuches mi voz, porque yo tengo la viña y quiero que tú seas bendecido conmigo. Hermanos, el mensaje es muy claro. Hay que ayudar a los que empezaron al último, pero también hay que empezar a valorar lo que ya tenemos en Cristo Jesús, y dejemos de pensar que necesitamos cierto conocimiento. No, hermanos, Pedro era un pescador. Pedro era un hombre muy emocional. Pedro era un hombre que en un punto de su vida actuaba de manera impulsiva, con muy buenas intenciones, pero al final reconoció que hasta su misma sombra, por medio de Cristo Jesús, sanaba enfermos. Porque él reconoció, después de negarme 3 veces, que debió haber caído de rodillas. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si hay orgullo en nuestras vidas, de sí, yo entiendo, hermano, qué quieres decir, y sí, he criticado a muchos, y digo, ok, o no he criticado a muchos, pero no he llevado la vida que Dios quiere, porque estoy esperando un evento, un momento para que yo, hermanos, ese momento nunca va a llegar. Dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación, no mañana. Y otra parte de la Biblia que lo tengo siempre ahí en mi cuadro es, this is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it today. Si van a esperar un evento en su vida, van a decepcionarse el resto de su vida. Por eso la gente busca la felicidad, pero la felicidad viene y va. Busquemos a Jesús, el Señor, que independientemente de las circunstancias, Él está presente. Y acabando con esto, hermanos, qué maravilloso saber que al final del día, los que hemos oído seremos escogidos para su obra. Pero de ti depende y de mí depende cuánto queramos con Jesús. Al escribir esto y al hablar esto, tocó mi vida, porque digo, ¿cuánta gente verdaderamente en un punto de mi vida perdió la oportunidad de obedecer? ¿Cuánta gente, hermanos, Dios nos ha puesto enfrente de nosotros y por no obedecer o por ser muy educados no hemos transmitido quién es Cristo? Y quieren la oportunidad de estar en esa línea. Hermanos, esto es serio. No tengan pena de aquel que dio la vida por ustedes. ¿Qué dijo este testigo? ¿Qué vas a hacer con estos dulces? Lo más normal es que dijera, pues me lo voy a comer, sin decirle nada, los voy a compartir. Hermanos, ¿qué hacen con la gracia que Dios ya nos dio? ¿La están guardando ahí, comiéndose los dulces, viendo otros que necesitan eso? Si no podemos ser como unos niños, hermanos, ¿de qué nos sirve tener tanto conocimiento? Hay que aplicar lo que ya está establecido. El Espíritu Santo nunca te va a revelar nada nuevo. Te va a establecer lo que ya ha estado en ti y te lo va a acomodar. La única forma en que tú vas a ser sensible para verlo es cuánta relación tienes con tu Señor. No predico y predicamos en esta iglesia religión, sino una relación. Y si no has descubierto la relación con Cristo y solamente has descubierto el conocimiento de Cristo, tú estás fuera de la viña. entremos a la viña, hermanos. Somos humildes para reconocer cómo compartir lo que ya está establecido en nosotros.